que será, que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de fusilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
El celular es la nueva forma de esclavitud moderna. Soy homeschooler de campo, y sí, el celular está acabando con nuestra autenticidad y libertad. Nos condiciona los gustos, pensamientos y conductas. Es un medio de control masivo, y aparte te está robando la libertad. ¿Y sabes quién resiente más esta nueva forma de esclavitud? Nosotros, los hijos. Al ver a nuestros padres, con toda su atención centrada en una misma cosa, su celular. No hay peor esclavitud que la que se vive estando en casa. Hazte un favor y que el tiempo de pantalla se convierta en tiempo de convivencia. Despierta. Es hora de evolucionar. Es hora de volvernos más humanos. ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos en una nueva época de esclavitud moderna?
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva rotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue...
Hay que amarse sin parar, sin ninguna duda. Estamos atrás. Está con la lluviecita que se vino para dormir una siestita, le digo que yo ya estoy preparando las almohadas, pero bueno, comenzamos a transitar este mediodía bajo lluvia, está lloviendo levemente en este momento sobre la ciudad de Posadas, una lluvia, ¿cómo se dice? No, tormenta débil. Yo siento que cae agua, por momentos para un poquito, después vuelve a tomar fuerza. Pero lo cierto es que se están cumpliendo los pronósticos que se habían anunciado para el día de hoy. Por suerte, por ahora, en esta zona no ha llegado tormenta fuerte. Vamos a ver qué pasa con otras regiones. 25 grados con 9 décimas la temperatura en Posadas. La humedad 85%. La presión 997.3 hectopascales. Los vientos que están soplando del oeste a 10 kilómetros por hora. Hay visibilidad media. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 28 grados, perdón, y sigue el pronóstico de tormentas para la tarde y para la noche de hoy, pero vamos a hacer un repaso sobre esa alerta amarilla por lluvias para el sur y centro de la provincia, que se indicó desde alerta temprana. Se prevé que el desplazamiento de un frente frío afecte a la provincia, comenzando por el sur a media hora de la mañana y extendiéndose a las demás zonas antes del mediodía. Este fenómeno traerá consigo lluvias moderadas a fuertes, descargas eléctricas y eventual caída de granizo. A mí me complica este tiempo. Voy a hacer un protesto. Resulta que me pregunta mi varonazo, que está llegando el miércoles de Bogotá, me dice, vieja, ¿cómo está el clima ahí para ver qué ropa llevo? Vienen sus suegros la semana que viene. Me preguntan, ¿qué ropa llevamos para...? Le digo, miren, tráiganse alguito de media estación y más de ropa de calor, porque aquí en esta zona, por esta altura del año, todavía hace calor. Bueno, se me está dando vuelta el clima, así que voy a tener que estar informándoles minuto a minuto. Bueno, lo cierto es que el último día del mes de marzo, porque hoy es 31 de marzo de 2025, estamos despidiendo el tercer mes del año, va a tener tiempo inestable con lluvias y tormentas, y según el pronóstico de la Dirección de Alerta Temprana de Misiones y la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales y el Servicio Meteorológico Nacional, que coinciden todos esta vez, insisten con la alerta amarilla para este lunes. Atención, se prevé que el desplazamiento de un frente frío afecte a la provincia. Este fenómeno traerá consigo lluvias. En la zona sur habrá temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 27. En el centro se prevén mínimas de 18 y máximas de 26. Y en la zona norte, mínimas de 21 grados y máximas de 27. Mañana martes va a estar inestable, con tormentas en el centro y norte de la provincia. El frente frío queda estacionario en la región y fluctúa su influencia entre el norte y el sur de Misiones, generando precipitaciones variadas. Esto lo detallaron desde los organismos meteorológicos. Bueno, como les contaba esta mañana, a quienes compartían conmigo la madrugada de este lunes, el Papa Francisco otra vez se dirigió a la feligresía, dijo: estoy experimentando un tiempo de curación en el alma y en el cuerpo. Por séptimo domingo consecutivo, Francisco envió un texto escrito para la oración del Ángelus, en el que destacó que la fragilidad y la enfermedad son experiencias que nos unen a todos. Vivamos esta cuaresma, sobre todo en el jubileo, como un tiempo de curación. Yo también lo estoy experimentando así en el alma y en el cuerpo. Recordemos que el Papa Francisco está aislado desde hace una semana en su casa de Santa Marta, a donde regresó después de 38 días de estar hospitalizado por una difícil neumonía bilateral. Así que por este séptimo domingo consecutivo no apareció para la tradicional oración mariana del Ángelus del domingo. Envió un texto escrito en el que se refirió a su convalecencia y lanzó llamamientos a la paz en las áreas más convulsionadas del planeta. Bueno, ahí está, si se lo escucharan a Francisco. En fin, bueno, una buena noticia que se esté recuperando el Papa argentino.
De repente, impunemente, ¿cómo va? Sigue ya nuestro coro a cantarle bien de frente, a pesar de usted.
Bueno, comenzó esta mañana tempranito el nuevo ILIRA, que se va a extender hasta el sábado, el operativo para detectar el nivel de infectación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, pero además otras enfermedades transmite el Aedes aegypti, como la fiebre amarilla, el Zika y la chikungunya. Se prevé visitar alrededor de 6.000 casas en diferentes barrios de la ciudad. El programa Lira comenzó con la concentración de los técnicos en la Plaza Sarmiento de Villa Cabello, y desde allí partieron en grupos de dos a recorrer las viviendas. Además de los trabajadores que son del municipio, acompañan la labor técnicos universitarios de diferentes carreras que se unieron a esta convocatoria. Está previsto que el operativo se extienda hasta el sábado, si las condiciones climáticas son favorables. Así que, bueno, atención, estén atentos, pueden llegar los agentes municipales con los técnicos, visitarlos para hacer detecciones en su domicilio de posibles reservorios del Aedes aegypti.
Enorme alegría,
Bueno, y ahora los títulos que no nos gustan demasiado, pero ocurren y hay que contarlos y hay que estar atentos y hay que solidarizarse cuando los reclamos son justos. En este caso, los productores de yerba mate que están manteniendo el acampe y la protesta. A pesar de que en algunos puntos se acordó comenzar con la zafra gruesa, productores yerbateros de Misiones continúan con protestas y acampes a pesar del inicio de la cosecha. Piden un mejor precio de la hoja verde y que los trabajadores no regalen sus productos por necesidad. Ángel Oseñuc, productor yerbatero, dijo que mantienen la lucha en San Vicente, Campo Grande, Campo Viera y en el cruce Carabén de Oberá. Seguiremos hasta donde podamos aguantar y siempre tratando de ver si podemos consensuar. Estamos pidiendo el precio que desde el principio de nuestra lucha siempre fue de 390 pesos. Sin embargo, recordemos la respuesta que se le ofreció desde los industriales, claramente, aunque muchos lo aceptaron, en el caso de estos productores que están mantienen la protesta, lo que le ofrecieron los industriales es ronda entre los 301 y los 315 pesos. Y estos productores que siguen protestando consideran que es insuficiente, y vaya si lo es. La situación llevó al que los productores mantengan cortes en las rutas y acampes permanentes. Así es como el productor Oseñuc explicó que en San Vicente no dejamos transitar hoja verde ni hierba canchada, aunque dijo que no van a afectar el tránsito de los vehículos particulares de todos los demás misioneros. La intención es presionar a las autoridades para que escuchen nuestros reclamos y tomen medidas efectivas, señaló el productor de yerba mate de estos lugares. Les recuerdo, San Vicente, Campo Grande, Campo Viera y cruce Carabén se mantienen movilizados y reclamando un precio justo para la hoja verde y la canchada. Mientras tanto, docentes del Movimiento Pedagógico de Liberación iniciaron huelga de hambre en Monte Carlo. Atención con esto, alrededor de 14 docentes nucleados en este Movimiento Pedagógico de Liberación, MPL, iniciaron una huelga de hambre hoy lunes durante una protesta con corte temporal sobre la Ruta 12, Rotonda Sur de Monte Carlo, en reclamo de mejoras salariales, prórroga del periodo de inscripción, útiles para los estudiantes e insumos para los comedores escolares. El reclamo tiene cuatro puntos centrales. En primer lugar, el descuento de los días de huelga, que está unido al reclamo de revisar cuanto antes el tema del salario. Queremos una reconstrucción real del salario, considerando que la crisis yerbatera y la crisis social en esta zona golpeó muy fuerte. Y no tenemos matrícula, por eso reclamamos una ayuda de emergencia con útiles escolares y alimentos para que las familias puedan matricularse e ir a la escuela, chicos. Misiones, escuchen, no vivimos en un paraíso. Les digo, para esos que dicen que, el misionerismo, ahí está. Ahora dentro de un rato les voy a contar algo más, de lo bien que nos fue votándole todas las leyes del saqueo y la entrega del país en el Congreso de la Nación. Va, votándole nosotros no. Los que se supone que nos tienen que representar al pueblo, no, fueron y representaron los intereses de los más poderosos. Bueno, atención con este entonces inicio de huelga de hambre en Monte Carlo, donde señalaba Rubén Ortiz, el emblemático Rubén Ortiz, decía: hemos perdido el 40% de la matrícula de alumnos y en algunos lugares hasta el 70%. ¿Escucharon esto que estoy leyendo? Decía Rubén Ortiz: hemos perdido el 40% de la matrícula de alumnos y en algunos lugares hasta el 70%. ¿Por qué? Porque los padres no están en condiciones de comprar lo que los chicos necesitan. Tomen nota, señores, de educación. El otro punto, dijo Rubén Ortiz, es la corrupción y el acomodo. En ese escenario de sálvese quien pueda, hay miles de acomodos, hay gente que está excedida en horas, que no sé cómo hacen para cobrar, y otros que se mueren de hambre por falta de trabajo. El gobierno provincial no ha respetado la continuidad pedagógica en el marco de esta crisis. Bueno, la huelga de hambre fue iniciada por referentes provenientes de Andresito, Monte Carlo, El Dorado, Piraí, Banda y Santiago de Liniers, mientras que por la tarde se sumarán otros de Iguazú, Posadas y Jardín América. Un reclamo que tiene varios meses se suma al paro por 48 horas que también iniciaron en la jornada de hoy y se va a extender hasta mañana en pedido de esta recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo. Huelga de hambre entonces de docentes en la zona norte de nuestra provincia. Bueno, y cada semana se reinstala y se reinstala, siempre con mucho dolor, siempre con mucha angustia, siempre con la desesperación de que no te alcanza y te siguen quitando. Es el caso de los jubilados. En el PAMI manda ahora la lógica libertaria del gobierno de Javier Milei. Una combinación de recorte presupuestario, copamiento territorial y ocupación ideológica. Bajo la presidencia formal de Esteban Leguizamo en el PAMI Nacional, pero con el pulso político del asesor todopoderoso Santiago Caputo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados entró en una fase de reorganización silenciosa pero profunda y cruel. Sin grandes anuncios ni fotos. Oh, claro, ¿cómo van a mostrar que están desmantelando el PAMI? Pero con una lista cada vez más visible de despidos, reestructuraciones internas y nuevas figuras con línea directa en la Casa Rosada, están realizando este reacomodo de un PAMI al servicio de muy poquitos, solamente los que puedan pagar. Bueno, la transformación institucional, dicen que fue tan profunda. En los primeros cuatro meses, las cuatro gerencias sociales del organismo se redujeron a una sola, subdividida ahora en seis subgerencias. Se desplazó a figuras como Sergio Barrio Nuevo, ligado al operador peronista. Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con la política. Entre las designaciones más llamativas en el PAMI Nacional figuran la de María Antonella Racunti, una libertaria de la ciudad de La Plata y militante activa de la organización Universitaria de la Libertad Avanza. Bueno, lo cierto es que más allá de los nombres, el ajuste interno en el PAMI se volvió explícito, 230 despidos sin previo aviso concentrados esta vez en el nivel central, PAMI Buenos Aires, es decir, PAMI Nacional. Esto ocurrió ahora, en 2025, en estos tres meses, 230 despidos. En 2024, cuando las cesantías afectaron mayormente a las agencias del interior del país. Por eso, hoy, los 230 despidos se dan en el PAMI central. En 2024, los despidos fueron en todas las provincias. Ahora, la reconfiguración se discutió en una mesa paralela instalada en el Ministerio de Salud. Bueno, nos pareció raro que se tratara, bueno, la cartera conducida por Mario Lugones en un ente autárquico llamó la atención. Nos pareció raro que se tratara ahí, pero políticamente la línea es clara, dicen desde adentro del PAMI. En ese esquema aparece también el nombre del ministro Rodrigo Lugones, amigo íntimo de Santiago Caputo y operador de peso. Bueno, todos miserables. Están al frente de un organismo que está abandonando literalmente a su buena o mala suerte a los jubilados y jubiladas. Con Milei, el PAMI también perdió su tradicional autonomía respecto de las paritarias estatales. Desde esta gestión los aumentos salariales se rigen por lo que acuerden los gremios ATE y UPCN. Para los trabajadores del instituto esto implicó una caída de su poder adquisitivo antes diferenciado del resto del estado. Mientras vemos lo que pasa con los jubilados, veamos ahora lo que pasan con, qué pasa con los que están activos, con los trabajadores además registrados, se supone, ¿no? Están en alerta en la fábrica DAS de zapatillas en El Dorado por la baja de aranceles a las importaciones, ¿eh? Atención con esto. Hay una tensa calma en la fábrica DAS de zapatillas, que está rodeada de un contexto que a los demás experiencia remonta a épocas de temor e incertidumbre. Hoy están trabajando más de 400 personas que emplea el grupo DAS en El Dorado. Recordemos que la empresa DAS ya en una localidad bonaerense cerró el año pasado. Bueno, aquí en El Dorado estas 400 personas fabrican calzados deportivos para marcas como Adidas, Nike y Fila. La baja de aranceles al ingreso desde otros países de indumentarias, calzado y telas, que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, activó las alarmas en sectores que ya venían golpeados por la caída de las ventas como consecuencia de la recesión económica. La medida del gobierno nacional, cuentan, despertó las alarmas en DAS ya entre 2015 y 2019, cuando se perdieron 1.200 puestos de trabajo, con la apertura importadora del entonces presidente Mauricio Macri. Ay, a esta ya la vimos, Después los que tuvimos, los que tenemos más años la vimos con Martínez de Hoz, y los que tenemos, los que inclusive los que rondan los 40 se debieran acordar lo que fue el menemato. Ya lo vimos a esto. Bueno, la política de libre mercado, que es mucho más agresiva en esta oportunidad, intranquiliza, por supuesto, aún más a los trabajadores, ¿eh? El delegado local de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, UTICRA, aquí en Misiones, Gustavo Melgarejo, dijo que las políticas de Javier Milei atentan contra la industria del calzado y dijo que ya se están registrando despidos en fábricas ubicadas en diferentes provincias. Gustavo Melgarejo explicó que la flexibilización de las importaciones podría tener un impacto mínimo, mixto. Si bajan los aranceles para importar kits de fabricación, es positivo porque reduce costos. Pero si deciden importar el calzado terminado, estamos complicados, y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, la falta de memoria. Señoras y señores, la falta de memoria, la indiferencia, la desinformación, el sálvese quien pueda, estas son las consecuencias. Y a propósito de toda esta crisis laboral, yerba mate, fabricadas, PAMI, bueno, bien viene recordar que ayer, 30 de marzo, se cumplieron 43 años de la histórica movilización a Plaza de Mayo convocada por la CGT Asopardo que conducía Saúl Ubaldini. Una manifestación que fue duramente reprimida por la dictadura cívico-militar de entonces, fue la primera movilización de esas características a la dictadura genocida, que no dudó en salir a reprimir y hasta dejó un saldo de al menos un muerto que esté registrado. Quien bien cuenta de qué se trató aquella movilización es el mismo Saúl Ubaldini, que bien vale escucharlo en esta efemérides que hemos encontrado para compartir con ustedes.
Toda la oscuridad.
El 30 de marzo de 1972 también tenemos nuestros peores. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbaras salvajemente apaleado, entre los cuales también estábamos nosotros.
Pesar del acercamiento y la represión, la respuesta ciudadana a la convocatoria de la CGT fue masiva y conmovedora. El pueblo argentino comenzaba a despertarse de la larga noche dictatorial, conducido por un movimiento obrero que estuvo a la vanguardia de la recuperación democrática. Ahí empezó a morir el país de la represión y a renacer de sus cenizas el proyecto democrático soñado por generaciones. Más allá de la represión, la movilización del 30 de marzo ejemplificó cómo el movimiento obrero se constituyó en el motor de la resistencia antidictatorial, impulsando a otros sectores sociales tanto a la lucha como a medidas de fuerza conjunta. El paro del 30 constituyó una expresión multitudinaria de oposición al régimen militar. El proceso de resistencia obrera que comenzó con el golpe y tuvo su clímax con la movilización de marzo de 1982, representó la base material de la derrota de la dictadura y la conquista de la democracia.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Porque los dioses
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
No voy a hacer yo una historia de lo que se ha hecho en este país con los jubilados. Soy demasiado joven, pero sí conozco las pensiones miserables que tenían antes que llegara el general Perón. Ustedes mejor que yo saben cómo fueron olvidados. Ustedes mejor que yo saben que jamás fueron escuchados. Y ustedes mejor que yo saben que ya el coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión con los compañeros ferroviarios empezó no solo a darle conquistas materiales dentro de las posibilidades, sino a dignificar al sufrido jubilado argentino que también con su trabajo había colaborado con su sacrificio a la grandeza de la nación.
Bueno, escuchaba el paro del 30 de octubre de 1982, que fue otro de los grandes hitos que marcaba que la dictadura estaba cayendo derrotada. No tengo ninguna duda que madres y abuelas de Plaza de Mayo fueron fundamentales en ese proceso. Pero ya en el 82 la situación se tornaba absolutamente insoportable, ya no solamente para las víctimas directas de la dictadura, sino para las víctimas en conjunto, el pueblo argentino. Y entonces ahí estuvo una CGT dividida, la CGT Azopardo y la CGT Brasil. Bueno, la CGT Azopardo fue la que se puso al hombro convocar a esa movilización, a ese paro y con movilización de aquel 30 de marzo de 1982, y escuchaba esa recordación, escuchaba a Amparo Ochoa y la maldición de Malinche, y digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir recibiéndoles, aceptándoles los espejitos de colores? Porque al caso alguien a esta altura puede llegar a suponer que lo que se hizo otra vez en la Argentina es aceptarle los espejitos de colores a quienes nos están otra vez despojando de absolutamente toda posibilidad de vivir dignamente. ¿Acaso la maldición de Malinche no se mantiene a lo largo de 500 años cuando volvemos otra vez a creer, cuando nos vienen a contar que nos vienen a ofrecer un mundo de caramelos y después resulta que nos hicieron el cuento y así estamos? Y entonces ahí llegaba la voz de Evita hablando sobre los jubilados. Qué increíble, ¿no? Cómo la historia parece que va y viene en ese vaivén en el que alguna vez vamos a tener que ser lo suficientemente conscientes de que dejemos de movernos en subes y bajas. Démonos la oportunidad de una estabilidad. Ahora, esa estabilidad puede darse de dos maneras, o una estabilidad de cementerio donde todo el mundo vive agobiado pero resignado, o una sociedad donde podamos darnos todas las oportunidades que una sociedad organizada puede ofrecer, y sobre todo igualdad de oportunidades. Esa es la decisión que tenemos que tomar como pueblo. O decidimos resignarnos a ser esclavos y vivir cada vez en un territorio más chico, porque van achicando nuestro territorio en la medida que están entregándolo en el sur, entregándoselo a las mineras, despojando a las poblaciones mapuches en el sur sobre texto de otra vez el discurso que se repite, terrorista. ¿Alguien cree que si la comunidad mapuche tuviera capacidad para organizarse como fuerza revolucionaria armada, no hubiera pasado ya algo más feroz de lo que está pasando, que es la persecución que viven para poder quedarse con las tierras? Esta nueva conquista del desierto, que la están haciendo de manera más descarada que nunca, y esta vez para entregárselo al extranjero. Digo, ¿estamos dispuestos a vivir eso, a aceptar eso? Bueno, entonces, hagamos un consenso, y los que tenemos aspiraciones a vivir mejor, a vivir más en una sociedad más solidaria, en donde tengamos mejores oportunidades, donde podamos decir, bueno, mi trabajo me sirve para vivir medianamente bien. Bueno, son las dos opciones. Los que estamos de este lado, deberemos resignarnos como los otros, si son mayoría, por supuesto. Hoy no son mayoría los que se resignan, ¿eh? Hoy no son mayoría los que se resignan. Por eso el gobierno de Javier Milei está desesperado. Además de toda la... Ahí lo escuchan a Roberto Navarro, lo escuchan a Lili Jalab, lo escuchan a todos los equipos en la crisis fenomenal. Alfredo Zayat lo escuchaba hace un rato. La crisis fenomenal en la que estamos embarcados, o nos ha embarcado nuevamente Caputo. Bueno, una sociedad que no está dispuesta, un segmento de la sociedad que no está dispuesto a revisar ese pensamiento obtuso que se ha dejado inocular, va a ser difícil. Pero hoy por hoy yo creo que hay una mayoría que, aún quizás solamente a fuerza de a fuerza de la necesidad económica, está reaccionando. No queremos ser esclavos, ¿eh? Y hay un pueblo que está empezando a decir que no está dispuesto a resignarse.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Y fíjense ustedes que los espejitos de colores que compramos ahora nos están mostrando que hay una informalidad laboral récord en la Argentina. Más de 8 millones de trabajadores están trabajando en negro, entre ellos muchos de los despedidos, tanto del Estado como de empresas privadas. La última encuesta permanente de hogares del INDEC, correspondiente al último trimestre de 2024, detectó cambios significativos en los indicadores socioeconómicos en el primer año completo de presidencia de Javier Milei. Entre ellos sobresalió el aumento de la informalidad laboral a 8 millones de personas como motor del crecimiento del empleo total a 21.200.000 trabajadores. En ambos casos se alcanzaron niveles récords en la serie que se inicia en el primer semestre de 1991. Bueno, mayor empleo negro. Se manifestó una reducción de casi 178.000 trabajadores asalariados, 161.000 en los formalizados y 17.000 en los que no aportan al sistema jubilatorio, y un crecimiento de 331.000 en los independientes, autónomos, monotributistas principalmente. Claro, estos que pasan de ser trabajadores registrados con relación de dependencia terminan siendo monotributistas, autónomos, bien digo, y ese número habla también de que, aunque muchos recurran al monotributo o paguen como autónomos, no dejan de ser parte de ese segmento de la sociedad que va creciendo en la informalidad. Así que bueno, ese es uno de los datos del día de hoy, la informalidad laboral ha alcanzado un nuevo récord con 8 millones de trabajadores en negro en la Argentina.
Se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Bueno, gracias Dolores por estar ahí. Dice, siempre es bueno escuchar la maldición de Malinche, y qué actualidad tiene, ¿no? Tal cual. Cristian dice, resignarnos jamás, luchar siempre como lo hemos hecho toda la vida. Esa es la única que tiene el pueblo trabajador, y conciencia de clase sobre todo. Hablar con cada persona que nos crucemos, hacerle ver la realidad, aunque no coincidamos en todo, eso justamente, hacerle ver la realidad. Miren, hay gente que no quiere escuchar nada, que directamente nada, no quieren escuchar, no les importa, pero hay mucha gente que se dispone a escuchar. El tema es no hacerlo ni desde la soberbia, ¿no?, ni desde el yo la tengo re clara, no, hacerlo desde la comprensión de que nosotros y ellos, o que todos estamos embarcados en una situación complejísima que nos necesita para salir a todas y todos. Así que, Cristian, más que oportuno tu aporte a esta hora del mediodía, cuando repasamos esta realidad que puja por agobiarnos, por angustiarnos tanto.
Venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted.
Y otro dato que se complementa con el anterior: el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, conocido como IERAL, presentó un indicador de actividad económica para el NEA, para las provincias Misiones, Corrientes y Chaco. Lo hizo siguiendo las tendencias y movimientos que registra el elaborado anualmente por la CEPAL, este organismo de Naciones Unidas, aunque adicionalmente tiene el informe de IERAL la ventaja de mostrar también datos mensuales, lo que permite seguir la dinámica de estas provincias, Misiones, Chaco y Corrientes, con mayor frecuencia. ¿Se entiende lo que digo, no? Bueno, lo que este trabajo se hizo teniendo en cuenta que las provincias del NEA carecen de un índice de actividad económica que pueda anticipar los movimientos que posteriormente presenta el Producto Bruto Geográfico. En principio, para revisar el impacto que tuvo el ajuste del año 2024, se debe recordar los resultados económicos del año anterior, es decir, de 2023. Bueno, recordemos los datos del 2023. Se observa en ese año, en el 2023, un crecimiento, atención con los datos que les voy a dar, En 2023, Corrientes tuvo un crecimiento económico del 4,1%. Misiones, que siempre se la da de la provincia que está, bueno, no. En Misiones solamente el crecimiento fue del 2,4%, pero fue crecimiento al fin en 2023. Y en el Chaco, también un crecimiento del 2,3%, en este caso apenas una décima por debajo de la provincia de Misiones. Esto era crecimiento, eran índices para arriba de la economía en 2023 para Corrientes, Misiones y Chaco. ¿Pero qué pasó en el 2024? Bueno, en el 2024, ¿ustedes se acuerdan? Y no nos tenemos que olvidar nunca que los 10 legisladores que tenemos en la provincia de Misiones, 3 senadores y 7 diputados nacionales, le votaron todas las leyes del desastre económico que estamos atravesando, del desguace del Estado, de la desregulación total de nuestras economías regionales. No olvidemos que fueron nuestros legisladores nacionales parte de ese desastre que estamos viviendo. Bueno, a propuesta del Gobierno Nacional, votaron por mandato del pueblo, seguro que no. La excusa es, pero acá en Misiones ganó la Libertad Avanza. O sea que por acá en Misiones ganó la Libertad Avanza. Si la Libertad Avanza se tira al abismo, nos vamos a tirar todos al abismo. Es lo que están justificando. Están diciendo, bueno, ganó la Libertad Avanza. Entonces, si ganó la Libertad Avanza y la Libertad Avanza decide ir a tirarse a la garganta del diablo, corramos todo y tirémonos a la garganta del diablo. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Bueno, les hablé del crecimiento en 2023. Fíjense 2024. Primero, en 2023 Misiones no tuvo apenas un crecimiento del 2,4%. No está mal, por lo menos mantiene una economía estable. Pero en 2024, de las 3 provincias del NEA, Misiones tuvo la mayor caída en su actividad económica. La caída en Misiones fue del 8,7%. En Corrientes fue del 7,7% y en el Chaco fue del 7,6% la caída de la actividad económica. De acuerdo al informe de IERAL, esta fuerte disminución de la actividad económica en la región durante 2024 es explicada por varios motivos, entre ellos la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, muy marcada durante los primeros meses, sobre todo el 2024. Claro, por supuesto, los primeros meses del 2024 sentimos que nos dieron un mazazo en la nuca y ahí tuvimos a los docentes marchando, a las policías marchando, a los trabajadores de la salud marchando, pero la mayoría de ellos desconociendo que a los salarios paupérrimos que paga la provincia se sumaba el ajuste y la devaluación feroz que hacía el gobierno de Javier Milei. Sí, señores, en la provincia de Misiones el 57% votó a Milei. Era muy difícil que a tres meses de haber asumido reconozcan que metieron la pata hasta el cuadril. Bueno, veremos qué es lo que pasa ahora, aunque siguen justificando que le votan todo a Milei porque la población votó eso. Entonces, como quiero seguir en el poder, creo que votando lo que la población cree, la población no votó que desregulen la yerba mate, señores diputados y senadores. La población no votó la brutal devaluación que dejó nuestros salarios más abajo que 30 metros bajo tierra. La población de Misiones no votó para que la devaluación nos obligue a cruzar al Paraguay o a Brasil para tratar de encontrar precios más baratos, y somos privilegiados porque vivimos en zona de frontera y podemos hacerlo. ¿No se puede tener un poco de sentido común a la hora de decir que van a votar las leyes de la entrega porque eso fue lo que votó el pueblo de Misiones? Bueno, flaco favor se hacen a sí mismo y a su propia inteligencia. Pero digo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios fue muy marcada durante los primeros meses de 2024 y esa es una de las razones de la caída de la actividad económica. Después tenemos el tema del periodo de cosecha. Dice el informe, precisa algunos aspectos generales en algunos rubros económicos y en el caso de Misiones se observa que el periodo de cosecha gruesa de yerba mate y la devaluación cambiaria aplicada por la Nación en diciembre de 2023 tuvo un fuerte impacto en la actividad económica misionera. En primer lugar, menciona como relevante la marcada estacionalidad de Misiones, mostrando un crecimiento durante marzo, agosto, seguido de una caída durante septiembre, febrero, debido al periodo de cosecha de yerba mate. Y describe que esta típica estacionalidad permitió apaciguar la caída de la actividad en Misiones durante los primeros meses de 2024, a diferencia de lo que se observaba entonces con las otras dos provincias del NEA. Sin embargo, después de los primeros meses del 2024, la caída de la actividad económica se vio fuertemente incrementada por esto, por la desregulación de la yerba mate, por la caída de los comercios en virtud de la posibilidad de cruzar al Paraguay o Brasil para ahorrar un poco en estas asimetrías comerciales que hoy favorecen a los países hermanos, y por supuesto acá de este lado los comerciantes se quedan, bueno, esa es la realidad de esta provincia, y no es claramente consecuencia del gobierno nacional, pero las provincias le votaron a Milei que se quede con toda la torta y la vaya repartiendo por pedacitos, migajas, limosna, en la medida en que me pones el voto, te doy un poquito, pero ese poquito nunca alcanza para recuperar lo que se perdió a partir del 10 de diciembre de
2023.
Bueno, arrancó el juicio contra los hermanos Quisca por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Atención, hoy a la mañana arrancó el juicio oral. En la lectura de la presentación del caso, la secretaria del Tribunal 1, Lucrecia Castillo, resolvió que las audiencias referidas a la apertura, la formulación de alegatos y el veredicto serán de acceso público. Sin embargo, el resto de los debates serán a puertas cerradas, como así también se ordena la anonimización de las personas involucradas para evitar la revictimización. Bueno, con un mega operativo policial y sala llena propio de uno de los casos más relevantes del país del último año, arrancó esta mañana el debate oral contra los hermanos Germán, el exdiputado de Activar, y Sebastián Quisca, ambos acusados de los delitos relacionados con la distribución de material de abuso sexual infantil conocido como MASI. Sebastián Quisca enfrenta una acusación adicional por abuso sexual simple contra una menor de edad. En la lectura de la presentación del caso, la secretaria del Tribunal 1, les decía, resolvió el tema de las audiencias públicas para el comienzo de todo el debate y el momento de la sentencia. El debate oral se está llevando a cabo en las instalaciones del Palacio de Justicia. El juicio contará con la declaración de al menos 67 testigos, aunque el número podría variar, y está previsto que finalice el 16 de abril. Recordemos que este enjuiciamiento marca un precedente en Misiones al convertirse en el primer juicio público por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil en la provincia. Un título contaba hoy que Germán, según las acusaciones que se le hacen a los hermanos Quisca, Germán Quisca, el ex diputado, facilitó 913 archivos de MASI. En este caso que conmociona a la provincia, dice la información, el exdiputado Germán Quisca enfrenta graves acusaciones relacionadas con la facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. En la lectura de las acusaciones durante el alegato de apertura y la elevación a juicio que se inició en la mañana de este lunes, revelaron que Quisca habría facilitado 913 archivos de ese contenido, es decir, lo recibe y lo redistribuye. La actitud de Quisca, que fue descrita como sonriente y displicente, contrastó con la seriedad de los cargos que se le imputan, una actitud que ya había mostrado durante su traslado desde Corrientes a Misiones y al ser indagado por el juez Miguel Ángel Faría en el juzgado de instrucción 4 de Apóstoles. Junto al ex legislador también se encuentra implicado su hermano Sebastián Quisca, un comerciante de 47 años, profesor de Bellas Artes, quien también posee antecedentes policiales. Bueno, a Sebastián se le imputa la tenencia de 319 archivos multimedia y se lo investiga por conversaciones en un grupo de WhatsApp llamado Los Verdaderos. Además, lo acusa de un incidente de abuso ocurrido en 2023, donde una menor de 15 años fue la víctima.
De repente, impunemente, como vacíes ya nuestro corazón cantar bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted.
Gracias, Blanca, por estar del otro lado. Dice, creo que si la generación de hoy puede hacer algo o no se mueve, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, denunciar la verdad aunque duela, pero después va a ser peor si no asumen su responsabilidad, dice Blanca, por las nuevas generaciones. Bueno, señoras y señores, nos vamos yendo de esta mañana, pero no quiero dejar pasar que hoy es el Día de la Visibilidad Transgénero. Atención, hoy es el Día de la Visibilidad Transgénero. El 31 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que tiene como objetivo visibilizar y denunciar públicamente la discriminación que las personas trans sufren en todo el mundo. Hay cuatro claves que se deben tener en cuenta sobre personas trans. Transgénero es un término paraguas que se refiere a las personas cuya identidad de género y o expresión de género no coincide con las expectativas convencionales relativas al género y al sexo que se le asignó al nacer. Después tenemos la identidad de género y de orientación sexual. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como la persona lo siente profundamente, que puede o no coincidir con el sexo que se le asignó al nacer. La identidad de género puede no corresponderse con ningún género, con más de un género, como en el caso, como el llamado género fluido, con el femenino, con el masculino o con otro género como el cuarto género no binario. ¿Cómo es la situación de derechos humanos de las personas trans? Muy grave. Las personas transgénero se enfrentan a diario a discriminación basada en su identidad de género y a violaciones de sus derechos humanos, como el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la identidad e incluso el derecho a la vida. ¿Se puede sufrir, se pueden sufrir consecuencias aún más drásticas por ser trans? Es la pregunta, la cuarta pregunta que se hacen en este día de visibilización. Sí, según datos del proyecto de investigación Monitoreo de Asesinatos Trans 2023, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, se reportó el asesinato de 320 personas trans y de género diverso en todo el mundo, siendo Brasil el país donde más asesinatos se producen, seguido de México y los Estados Unidos. Bueno, a visibilizar entonces, a contener, a abrazar y a admitir que vivimos en una sociedad con diversidades.
Tendrá entonces que ver al día renacer derramando poesía.
Y acá le pido que le avisen a Milei, le avisen a Adorno, le avisen a todos los mileístas. Escuchen esto. Con esto me voy a despedir. Escuchen esto. Hoy, 31 de marzo, se celebra en la Argentina el Día del Comportamiento Humano. Parece un chiste, mire, parece un chiste. O no. O a lo mejor es visibilizar que es el Día del Comportamiento Humano, a ver si algunos que no se comportan como humanos, sino como inhumanos deshumanos, lo tengan en cuenta. El Día del Comportamiento Humano fue establecido por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación mediante la resolución número 1729 en el año 1992. El objetivo es tratar de difundir la importancia de los valores éticos y espirituales del ser humano, fomentando la armonía de la convivencia social. Miren, parece mentira que tengo que estar contando esto, pero qué necesidad que nos hace, ¿no? Que se visibilice justamente eso, ¿no? Que necesitamos recuperar valores éticos, fundamentalmente valores éticos, para convivir en una sociedad que está perdiendo absolutamente. Sobre todo los gobernantes han perdido la vista totalmente a esto de los valores éticos y están promoviendo una sociedad donde convivir sea imposible. Están invitando a la gente a denunciar a otra gente si considera que es culpable de algo que tenga que ver con lo político, con lo social, con lo gremial. Bueno, el Día del Comportamiento Humano es una jornada especial para repensar sobre el comportamiento de la sociedad y tratar de fomentar la buena convivencia en la sociedad, buscando siempre empatizar con el otro, ser más tolerante y compasivo a la hora de juzgar y tratar a la gente. ¿Por qué se conmemora el 31 de marzo este Día del Comportamiento Humano? Bueno, se debe a modo de homenaje al día de la muerte de Francisco Antonio Rizzuto, un italiano que fundó la Liga Pro Comportamiento Humano, institución sin fines de lucro, que intentaba fomentar los ideales y difundir el respeto a la sociedad. Hay que decir que todo esto tiene como origen fundamental esto de una sociedad más, muy pacata también, por otra parte. ¿Qué decir? De convivencia, muchas veces estos sectores que formularon el Día del Comportamiento Humano lo relacionaban a la pacatería, ¿no? Mucha hipocresía, hay que decirlo también, ojo, una cosa son los valores éticos y otra cosa es la hipocresía, porque si decir que convivís en una sociedad con valores éticos pero no respetás, por ejemplo, a las comunidades trans, o las despreciás o buscás aniquilarlas, como dice parte del gobierno de Javier Milei, entonces lo que estás queriendo es una sociedad pacata, hipócrita, así que comportamiento humano sin hipocresía, diría yo. Che, gente, me estoy yendo, me repasé otra vez de las 1 de la tarde, está lloviendo sobre la ciudad de Posadas, en este preciso momento me voy a mojar cuando salga de la radio, porque yo ando siempre sin paraguas, debo decirlo, Pero bueno, me espera una linda siestita, así que la voy a aprovechar. 24 grados con 4 décimas la temperatura en Posadas, llueve sobre nuestra ciudad, se espera una máxima de 28 grados y hay pronóstico de tormentas para la tarde y la noche del día de hoy. Tengan una buena siesta, duérmanse un rato y levántense fresquitos porque seguramente cada uno de nosotros tenemos algo para seguir haciendo durante la tarde. Y por supuesto, nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la mañana. Y vos ya sabés, a partir de ahora, contala como quieras. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo. Chau, chau.